¿Tenés el café listo?
Yo soy Mauge.
Y yo soy Fe. Y nosotras somos las pibas Gilmore.
Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Las Pibas Gilmore. En esta oportunidad vamos a hablar de Richard en Stars Hollow. Principalmente el capítulo lleva ese nombre y nos cuenta la aventura de un Richard jubilado y sin saber bien qué hacer de su tiempo libre que visita a nuestras chicas en Stars Hollow.
Hola a todos, ¿cómo están? La verdad es que este capítulo a mí me parece muy realista. En esa etapa de la vida en la que se alcanza la jubilación o el retiro, ¿no? El retiro laboral, que básicamente las personas con mucha actividad, como Richard, pierden como la capacidad de ocupar el tiempo. Generalmente están ocupados por el trabajo, por viajes, por reuniones. Y en este caso Richard se encuentra totalmente de gusto con un montón de tiempo libre que antes no tenía ni una pizca. Me parece un tema que no siempre se trata mucho. No se trata mucho ni en las series ni en las películas, a no ser que sea el tema principal.
Además, de por sí es un tema complejo para la, digamos, para la vida real. Para tocar en una ficción también es un tema complejo, sobre todo porque no estamos como muy acostumbrados a ver historias de gente adulta que se está retirando o que se está jubilando. Y pensemos esto, siempre pensamos lo mismo y siempre decimos lo mismo. Este capítulo tiene 20 años, chicos y chicas. Claro. Estamos hablando de una serie que habló de un montón de temas que no se hablaban siempre en las series. Nada, hace 20 años no se hablaban de estas cosas en la tele. O sí se hablaba, pero quizás de una manera más irónica o no una manera más real como lo mostró Gilmore.
Generalmente, cuando vos ves un jubilado en una serie o algo, principalmente de esta época, pongamos por ejemplo el ejemplo de Seinfeld, sí, o bueno, o Friends, o la que se les ocurra, generalmente vos un jubilado lo asociás con Florida y listo. Es como la vida se les acomoda, sí, cuando los instalás, los sacás de Nueva York, de Long Island, de Connecticut, de donde sea, y los pones en un departamento de 2x2 en un complejo y siempre los vas a ver con joguineta y con campera. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos armado de lo que es un jubilado, por lo menos en los Estados Unidos. Así que esta visión a mí me parece bastante interesante.
También, bueno, para hablar del comienzo propiamente dicho del capítulo, estamos hablando de una persona que no sabe manejar su tiempo, como decía Fer recién, y de cómo reacciona el entorno familiar a esa persona que se está retirando y que se está jubilando. Porque, por ejemplo, venimos de capítulos en los que Emily no entiende muy bien qué está pasando con Richard, porque está bastante perdida con esta situación, porque pasamos de un Richard que no está nunca en su casa a que está todo el día metido en su casa, leyendo y tratando de meterse en cuestiones que antes no se metía también. Ese es el problema mayor, en realidad, de una persona con mucho tiempo libre.
Claro.
Emily tiene una vida planificada porque ella sigue en actividad. Su vida son las reuniones sociales, es la ida a la peluquería cada miércoles, es la reunión de las hijas de la Revolución Americana. Son eventos generalmente sociales. Ahora, Richard estaba como muy abocado a su vida productiva. No quiero decir que la vida de Emily no sea productiva, sino que productiva en el sistema capitalista, digamos. Ir, trabajar, ganar un sueldo y volver. El tema es que ahora Emily tiene que también lidiar con la presencia de este señor en casa, que encima está al borde de una depresión porque no sabe qué hacer con su tiempo y está aburrido todo el día, se mete en sus planes, un poco también como que quiere participar demasiado activamente en una realidad en la que antes no participaba ni siquiera un poco, tipo elegir qué comer, ¿me entendés? De repente claro, no le convence un plato, no le parece atractivo, por ejemplo, ir al club, un club que siempre pagó y nunca pudo disfrutar, ahora que lo puede disfrutar no le parece atractivo ir, porque cómo voy a ser un viejo jubilado tomando brandy a las 3 de la tarde. Esas cosas un poco lógicas de una tercera edad, si se quiere, pero que en Gilmore tienen un significado mucho más profundo de lo que se muestra en escena. Es decir, nosotras siempre analizamos como las escenas y en este caso es mucho más divertido porque hay un entre líneas constante de lo que va pasando y de lo que va mostrando Richard, de lo que realmente siente Richard.
A mí lo que me gusta principalmente también de este episodio es que podemos ver a Emily realmente en acción, porque generalmente siempre veíamos que el más activo, por ejemplo, era Richard, ¿no? Era la persona y vos decís, ¿y Emily qué hacía, no? Que vos decís, bueno, no sé, está en la casa, no hace nada. Pero en este capítulo uno se da cuenta realmente que ella tiene una vida bastante agitada. Es lo que vos decías, organizar las cenas, organizar los almuerzos, las reuniones, ir a de la peluquería, que puede ser algo totalmente superficial, pero nos guste o no, es su vida y ella la tiene totalmente ocupada, porque ella siempre tuvo el tiempo libre y supo cómo manejarlo dentro de las actividades de ocio. Y a mí me causa mucha gracia cuando ya no lo empieza a soportar, porque ellos dicen, ¿qué van a hacer ahora que papá está jubilado? Viste, le pregunta a Lorelai, y dicen, vamos a dedicarnos a dar la vuelta al mundo, que me parece algo súper hermoso.
Sí.
Para una pareja y para ellos dos, y como que ella acompañando, o sea, esa idea también de decir, bueno, llegó el momento de relajar y de disfrutar toda la guita que has hecho, Richard.
Claro.
Y lo que más me gusta, que me causó mucha gracia, porque eso es lo que yo digo que lo vi muy real, es cómo él empieza a observar hasta el más mínimo detalle, tipo, que se cortó el pelo Emily, de qué color se pintó las uñas, si el jarrón lo movió 3 centímetros ayer a las 10:30 de la mañana. Y eso es lo que a mí me llenó muchísimo el capítulo.
Está lleno de detalles y eso es lo que más me gusta. Emily, como habíamos avanzado, Emily no sabe qué hacer con Richard, entonces le sugiere, no muy amablemente, en realidad le pide por favor, casi se le pone de rodillas a Lorelai diciendo, por favor, hagan un plan con su padre, porque la verdad que yo no sé qué hacer con él, porque se quiere claro. Ir a meterse a mi clase de aerobics, ¿entendés?
No, me lo imaginé con lo haciendo aquagym.
Es que realmente está muy aburrido. Lo que más siento también es que empieza a involucrarse en detalles en los que antes no tenía tiempo, como vos decías, de prestar atención a otros detalles, y en este momento, por ejemplo, que se quiere ir a... se compró un traje de baño para ir... Traje de baño, qué palabra antigua, por favor. Y la verdad es que denota las ganas que tiene de compartir con Emily momentos, pero que Emily no está acostumbrada, entonces es como se tiró muy de lleno a compartir cosas, poco a poco.
Emily lo que tiene es que se empieza a desesperar en un punto. Los pasos de comedia que hace Kelly son buenísimos, porque ya en el momento dice, voy para la tercera taza de café, y ahí vos decís claramente, acá están los puntos que conectan a Lorelai, y eso también está bastante bueno, pero que ya no se lo fuma, no sabe cómo decirle el rajá de acá.
Sí, sin quedar como una ortiva. El tema es que cuando después Richard se encuentra con Lorelai, porque finalmente Lorelai accede y lo invita de alguna manera a pasar el día en Stars Hollow, con una condición, y es que Rory la acompañe, aunque sea la mitad del día. Me gusta mucho igual Richard en Stars Hollow, me parece hermoso. Es la típica construcción dramática de sacar a una persona de su mundo tradicional, meterlo en un mundo que no tiene nada que ver, a ver cómo funciona, digamos. Es una construcción dramática súper utilizada en muchas series y películas, pero Amy siempre es Amy, porque siempre le da un toque, una vuelta de rosca recopada, como en este caso, que los lleva primero a desayunar a Richard y a Lorelai. Nunca los vimos desayunar juntos hasta este momento. No tenemos una dinámica de familia. Viste que yo tenía una profesora, por ejemplo, en ISER, que nos decía que el desayuno marcaba un hito costumbrista, que en el desayuno había que evitarlo a veces en las ficciones, porque era demasiado costumbrista. Me parece hermoso que lo retome a esto. Estamos hablando de hace 20 años, donde la ficción era bastante costumbrista. Pero
sí,
me gusta que retome estos momentos como de realidad absoluta, porque mal que mal es un momento de encuentro de familia, un desayuno antes de arrancar el día, tipo los chicos al colegio, los padres a trabajar.
Sí.
Ahora, ponerte un desayuno con un tipo que está desempleado porque está jubilado es la vuelta de rosca que te digo.
Claro.
No es el desayuno tradicional que vos esperás, que después se va a levantar y se va a ir a trabajar. No, la que se va a levantar e ir a trabajar es la hija.
De hecho, lo que tiene muy interesante esta escena es que cuando empieza, en realidad, yo estoy enamorada de Richard, porque me parece, bueno, es muy caballero y es muy respetuoso. Bueno, después vamos a ver que se manda alguna que otra.
Bueno, como todo.
Pero vos lo ves y es un ser adorable, por donde lo mires. A mí me encanta, es un personaje que me encanta.
Es uno de mis personajes favoritos.
Sí, como diciendo, bueno, si tengo que ir a pasar el día con mi hija, que somos cero compatibles, porque ya sabemos que ellos no tienen punto de unión.
Claro.
Emily y Lorelai y tal vez tienen un poco más de... un poquito más.
Sí, hay hay un contacto.
Claro. Ellos dos es muy poco lo que se comunican y a Lorelai le cuesta mucho comunicarse y me encanta la incomodidad, cómo la transmitieron en esa escena, que no saben cómo arrancar prácticamente. No hay tema de conversación, él no tiene que hacer nada, Lorelai tiene que irse a trabajar y me encanta que empiecen leyendo el diario y que ahí sí hay un punto de unión, que es que Lorelai usa todo lo que es entretenimiento y no sé cuántas cosas más del diario.
Las secciones banalidades.
Claro, y Richard lee todo lo que es de política, economía y noticias claro. del mundo. Y eso me pareció muy, 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 muy brillante. Y también lo que decías vos, empezar como a romper el hielo con el desayuno.
Me gusta también que en lo que vos decías que era muy respetuoso, él acepta que vayan a lo de Luke a desayunar y cuando llega, él no pide desayuno porque ya desayunó a las 5:30 de la mañana cuando se levantó re pesado.
¿Viste cuando vos tenés un evento con alguien que vos decís, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con esta persona? ¿Viste? Cuando no tenés mucho trato, que vos decís, bueno, me ahorro, por ejemplo, una comida o algo por el estilo como para pasar el rato con eso. Decir, bueno, almorzamos o merendamos o cenamos o desayunamos. No, este loco, en vez de hacer esa estrategia que es maravillosa, desayunó a las 5 de la mañana y es tan rutinario que no va a volver a desayunar.
Claramente no, porque ya está, ya cumplió su cuota del día. Me gusta porque Lorelai pide igual el desayuno y discuten por una boludez tremenda como comerse un pomelo o no comerse un pomelo. O una toronja, depende de la traducción. Es muy gracioso porque, ¿viste cuando vos te sentás a desayunar o a merendar o a cenar con tus papás? Y vos tenés otras costumbres de vida, quizás, no sé, yo ahora que vivo sola, no sé, claro. capaz que ceno con mate, capaz que estoy comiendo unos fideos claro. y estoy cenando con mate, y capaz que cuando me siento a desayunar o a merendar o a cenar con mi mamá, por ahí mi mamá me dice, ¿no tomas agua? No, discúlpame, lo bajo con mate.
Claro, o sea, lo comés en el sillón mirando Netflix, ¿no?
Claro.
Haces la tuya porque vivís solo, y a Lorelai, aparte que es lo menos saludable que existe en el universo.
Total, entonces tiene otras costumbres, qué sé yo, no va a desayunar una mitad de pomelo, ¿me entendés? Y llega a ese punto de hartazgo en el que se para y le dice a Luke, conseguime ya un pomelo, por favor, porque esto no se va a terminar y es la primera charla del día, digamos. Tengo que estar todo el día con mi papá
claro.
y hablando en estos tonos, tipo, no vas a comer la toronja, sí vas a comer la toronja, no vas a... O sea, imagínate, va a ser una lucha constante.
En paralelo, mientras ellos están desayunando y empezando el día, Rory se dirige hacia Chilton, ¿no? Para empezar un nuevo día escolar. Y claramente le toca reunión con el Franklin, ¿no? El periódico que está liderado por la editora Paris. Y Paris se encuentra, como siempre, en un estado totalmente nervioso porque va a entrar en una competencia y obviamente lo tiene que ganar, ¿no? Ella tiene que ser la mejor y el periódico tiene que la responsabilidad de mantener el estatus del periódico en lo más alto, porque ella todo ya sabemos que lo piensa para entrar a Harvard.
Por supuesto.
Es increíble la psicosis que maneja y cómo trata mal a todo el mundo.
Sí.
Y me encanta una parte que dice, no puede ser que nadie en esta sala tenga interés, y Roy le dice, che, pará, a mí me interesa. Y le dice, bueno, claro. sí, ya se sabe, tipo, ya se sabe que vos estás interesada, pero los demás no están haciendo nada al respecto.
Porque les devuelve todos los artículos como que están muy mal. Amo, esa es una editora hermosa igual. A partir de ahí empieza la búsqueda de Paris. Empieza la búsqueda de una historia. Me gusta mucho esta parte porque una vez que ponen en claro que necesitan una buena historia, Paris se va a buscar la de Stars Hollow. Obviamente que buscó por otros lados y no se le ocurrió nada. Pero me gusta mucho cuando va a buscar a Rory y entran a lo de Luke y se sientan totalmente nerviosa. Paris, sacadísima total, y lo empieza a interrogar a Luke.
Ella va a buscar los secretos oscuros de Stars Hollow, cosa que no hay. Es un pueblito.
Claro, puede haber secretos, pero no son oscuros. A eso claro. vamos. Puede haber secretos tipo, alguien robó un gnomo, no sabemos quién claro. fue. Eso es el secreto wow de estar solo, sin desmerecer al pueblo. Sabemos que es hermoso y lo defendemos a capa y espada, pero sabemos que, no sé, para buscar noticias, yo creo que el diario, la Gaceta de Stars Hollow, debe publicar
la llegada de Lorelai, por ejemplo.
Claro, o si hay ofertas en Dusis, pero no si hubo un crimen, ¿me entendés? Porque no es un pueblo que esté acostumbrado a esas no. noticias. Entonces Paris lo ve bajar a Luke de su departamento y se le ocurre que arriba hay un garito con todo lo non santo, digamos, que se te pueda ocurrir, tipo drogas, chicas dedicadas a la prostitución, narcotraficantes, todo eso, y en realidad arriba viven un tío y un sobrino que se llevan a las patadas y nada más.
Es una loca hermosa. Bueno, acá también se repite lo que decías vos, de traer un personaje a un ambiente totalmente ajeno al propio. Entonces vos la ves y no encaja para nada, Paris, pero no encaja no solo en el pueblo, sino que su personalidad no encaja para nada con los ciudadanos. Luke le dice a Rory, ¿cuánto tiempo más pensás tener a esta loca acá? Porque si no, la voy a echar. Entonces a mí me encanta que no se la fumen, ¿me entendés?
Claro.
Y se lo diga en la cara. Y también me encanta la participación de Jess, sí, en esta escena, porque es un salvaje. No puede ser, no puede ser que le haga la vida imposible al tío.
No. Se la complica todo el tiempo, pero bueno, ella es. Cuestión, ahí nos enteramos, y en realidad ya lo habíamos visto, porque en una de las escenas, al principio del capítulo, Rory va al videoclub y encuentra un nenito viendo una película en la que hay una chica semidesnuda en la tapa. Y es un escándalo, o sea, en el sentido de que Rory lo que recomienda más que nada es que quizás eso esté un poco más elevado en altura para que los chicos no tengan contacto con eso, más que nada con la desnudez y esos cuerpos, porque básicamente no es para su edad, claro, solamente eso. Lo que es una recomendación en Stars Hollow se transforma en el régimen de Taylor. Es una censura constante.
No le puede salir tan mal a Rory. Pobre, ella hizo un comentario ínfimo que le pareció sensato porque ella es así dulce y timidona y no le puede haber salido tan mal porque Taylor se agarra de cualquier cosa que puede estar mal y la prohíbe directamente.
Es la dictadura de Taylor. Y principalmente también lo que me gusta, sí, es que además Rory es la persona más demócrata del mundo. O sea, no se me ocurre una persona más demócrata de ese elenco que Rory. Y la verdad es que justamente ella no estaría a favor de la censura bajo ningún punto de vista. Y en este momento fue una recomendación, tipo, para que no quemarle, claro, tapas a los pibes, más que nada. En este momento no, qué sé yo, dedícate a jugar a las escondidas nomás. Eso se transforma en que en el videoclub haya una cortina llamada Rory, en la que, por supuesto, sin ton ni son, haya películas, no sé, tipo, no sé, Bajos Instintos, que por supuesto tiene una tapa complicada, complicada desde el punto de vista para ver un menor de 15, y este, claro, Babe, porque tampoco lo pueden ver la gente que come kosher. Se transforma en una censura absoluta. ¿Qué pasa? A Rory esto no la enorgullece y así se entera justo con Paris de testigo que existe esta cortina y por supuesto a Paris que se le ocurre escribir sobre la censura en Stars Hollow.
Algo que me pareció muy gracioso fue que mientras estaban describiendo, Taylor describía los beneficios que iba a traer la cortina, ¿no? Y la sección es que dice, y muchos lo van a pensar dos veces antes de entrar. Entonces a Paris para mí es como haberle tirado, ¿viste?, churrascos a los leones. Para ella, claro, censura en un pueblo, en un videoclub donde, claro, vos incluís tantas cosas en eso, que es una idea fascinante para escribir.
Sí, en realidad también, digamos, obviamente esta censura de la que habla Amy en este momento y todo hace 20 años atrás, en realidad, también tiene como un contexto, por eso les decíamos que todo el capítulo está lleno de entre líneas, ¿no? De la censura del arte y todas estas cosas que obviamente son muy importantes. Pero también habla mucho de la corrección política que estamos sufriendo en estos tiempos, digamos, estamos hablando de la cultura de la cancelación, de un montón de cuestiones que, si vamos 20 años atrás, ya fue pionera Amy en hablarlo, porque después, más adelante en el capítulo, Rory retoma este tema de la censura y le dice, ya me parece un montón, porque fuera de la cortina quedan Bambi y Babe y se están cuestionando si Babe puede ser visto por gente que come comida kosher. Hablamos de la corrección política muchas veces exagerada, obviamente que estoy a favor de la corrección política, pero siempre teniendo en cuenta el contexto de esta corrección política. ¿Por qué? Porque hace 20 años no se cuestionaban las mismas cosas que se cuestionan hoy en día, la sociedad creció en un montón de cuestiones, entonces ver en una ficción que ya se estaba hablando de lo exagerado que a veces puede llegar a ser, que corrijan todo y que todo sea observado bajo el lente de, sí, la censura, el feminismo, todas las corrientes políticas, vivir demasiado en un, sí, túnel de oscuridad. Realmente cancelar algo como con retroactivo a veces no está bueno por esto, porque hay que tener en cuenta el contexto en el que fue creado esa obra de arte, por ejemplo en el caso de las películas, el contexto, y además porque no tiene nada que ver en este caso, porque está juzgando una obra total solamente porque en la tapa quizás hay una mujer semidesnuda o no. Ponele, Babe no tiene nada que ver con la cultura, digamos, de cuidar a los chicos de la desnudez, ¿me entendés? Porque de hecho es una película infantil y que es lo más sano del mundo, Babe, ¿me entendés? Como justamente no tiene que ni pito que ver con todo esto. Pero depende el colectivo que integres o depende de la corriente que defiendas o la ideología que tengas, obviamente que va a haber algo que te moleste y algo que esté mal a tus ojos, pero no por eso hay que cancelar absolutamente todo ni censurar absolutamente todo, porque corremos el riesgo de quedarnos sin absolutamente un punto de cultura.
Claro, y esto es algo que nosotras comentamos muchas veces sobre la serie en general, que es como que decimos, bueno, si nos ponemos tan finas como espectadoras, ¿no? Vos decís, bueno, hay muchas cosas que la convierten en cancelable, ya sea porque es, en algunos aspectos es súper feminista, en algunos aspectos es súper patriarcal, en algunos aspectos vos decís es muy machista, pero es todo en un contexto y, como siempre se dice, en el humor también, viste que a veces dicen es difícil tratarlo hoy en día, pero es exactamente lo que decís vos, es cuál es el límite que uno dibuja en el tema de la cancelación y en el tema de la censura. Y también algo a mí que no me gustaba o que me parece también un poco un símbolo en este sentido, es decir, bueno, vamos a ponerle una carátula a quién es la autora de esta censura, ¿no? O quién es la mente brillante detrás de esto, no solo poniéndole la cortina de Rory, sino también poner una foto de una menor,
sí,
en vidriera, como diciendo gracias a ella vos vas a tener que pasar a través de una cortina.
Es un montón todo.
Pero creo que en este punto también se puede utilizar como simbología, como decir, es una chica súper inocente que lo hizo desde un punto bondadoso y sin animosidad, pero que terminó siendo como la culpable de la censura, que ella ni siquiera sí, lo que buscaba era que lo pongan 3 estantes más arriba donde los chicos no lo podían alcanzar.
Ni hablar de que estás utilizando la figura de un menor, sino también que estás como ofreciendo a que la linchen a Rory si no están de acuerdo con, claro, la censura. Tipo, no haciéndote cargo de la decisión que tomaste vos, Taylor, porque en realidad la decisión la tomó Taylor, el régimen de Taylor, no la tomó Rory. Claro. Rory sugirió algo en pos de cuidar la infancia, pero le pusieron un mote que nada que ver, y me gusta mucho que retomes esto del humor, porque a través del humor se exorcizan muchas de nuestros problemas cotidianos, y me gusta mucho que lo lleven a la parodia y a la sátira, al hecho de, mirá, hasta dónde puede llegar la censura.
A todo esto, Richard sigue dando vueltas por Stars Hollow, y ¿se acuerdan cuando Emily fue a Stars Hollow que ella tuvo su episodio? Es lo que acá decimos que es un pueblo de primera, porque si pones segunda te pasás de largo. Es muy pequeño. Sí. Lo que tiene es que lo recorres al toque. Dice, fui a los locales, fui a todo. Entonces no tiene mejor idea que decir, ¿por qué no voy a ver a mi hija en su trabajo? A ver cómo se desenvuelve, que dónde es el lugar donde trabaja. Él conoce la posada, pero no conoce mucho la dinámica de cómo se maneja Lorelai siendo manager del hotel.
Claro.
A Lorelai le resulta totalmente una sorpresa porque no lo espera para nada. De hecho, no lo invitó. Ella le dijo, espérame que vamos a almorzar cuando yo tengo un break y después vamos a cenar. Ese es todo el plan. Me encanta que le dice, ya recorrí todos los locales, y dice, fui al del gato 2 veces.
Sí, posta. ¿Y qué vas a hacer? Es chiquito, no tenés como mucho centro comercial, y el centro comercial es de comida generalmente, o sea, no es muy de turismo, por decirlo así. Entonces, me gusta porque Richard propone una postura bastante pasiva, en decirlo de, bueno, se queda ahí en la posada. Y Lorelai se siente totalmente incómoda, por supuesto, como a cualquiera que nos toque lidiar con nuestros padres en el trabajo, porque vos no sabés cómo divertirlo, porque básicamente, claro, vos es tu trabajo, qué sé yo, no sé, en mi caso en particular, las veces que he ido a trabajar con mis padres o he sentado a trabajar con mis padres, la verdad que mis trabajos no son como muy interactivos, o sea, tengo que sentarme a escribir, entonces la verdad que, claro, tenés una persona que está ahí mirando el diario enfrente. En el caso de Lorelai, ponele que tenés más huecos en los que podés ir a charlar, pero ella no quiere charlar con el padre, porque básicamente no se lleva 10 puntos. Entonces no sabe ni siquiera de qué hablar, no sabe cómo entretenerlo, nada. Y hete aquí la primera peleita, la segunda, después de la toronja famosa, que Lorelai atiende porque están sin mantelería. Richard viene y le dice, che, no hay manteles en el comedor. Entonces le dice Lorelai, sí, tuvimos un problema con la mantelería, ya lo estoy arreglando, esto que el otro. Atiende un llamado y habla de manera totalmente informal. ¿Por qué? Porque el pueblo se conoce con el pueblo. Y Richard se le va la olla en ese momento.
Richard, que se sale de la vaina de ya de por sí de trabajar y de ocupar un lugar o de mantener la formalidad, no puede creer que su hija se maneje de esa forma dentro del ámbito de los negocios o del trabajo.
Es que no tiene ni ton ni son cómo se maneja Lorelai, pero sabe por qué se está manejando así, porque lo conoce. Entonces, bueno, ahí tienen una pequeñita discusión, pero que Lorelai sale airosa igual esa discusión, como diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien. Por supuesto que esta charla no es para nada amigable. Esta sugerencia que le hace Richard sobre cómo tratar a la gente en los negocios, se la hace totalmente autoritario. Y, por supuesto, es tipo el reto de un padre a una hija. En vez de ser en una casa, es en tu lugar de trabajo, quitándote toda la autoridad posible, que sabemos que Lorelai tiene muy poca autoridad, pobre, porque Michelle siempre se le revela. Suki hace medio lo que se le canta también. Sus empleados, por ejemplo, no tienen mantelería y nadie se dio cuenta. Entonces, como, bueno, viven en Bavia. Partamos de esa base. Es un milagro que esa posada no vaya perdida igual, ¿eh? Richard la empieza a retar enfrente de Michelle, que Michelle se empieza a tentar. Tenemos un corte a...
Claro.
La escena de Michelle tentado, porque claramente acaba de presenciar un reto como si hubiese hecho algo malo Lorelai. En realidad no hizo nada malo. Lo que hizo fue tratar con informalidad un tema que era bastante informal a sus ojos. Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
Cuando llega la noche, el plan era, ¿no? La condición, ¿se acuerdan que al principio dijimos que Lorelai había puesto para invitarlo a Richard? Es que Rory la acompañe. Demasiado que Rory la abandonó en el mediodía porque a Paris le agarró la locura de buscar secretos oscuros en Stars Hollow, entonces no pudo cumplir con eso.
Sí, qué drogadicta, por favor, la amo.
Entonces, cuando llega la noche, Lorelai le abraza a Rory como diciendo gracias a Dios que estás acá, nena, porque ya no lo aguanto más. Imagínate estar en el laburo con tu padre haciéndote
mil preguntas,
inspeccionando cada movimiento. ¿Cómo te manejás? Así que está totalmente aliviada de verla a Rory ahí. Y ahí medio la noche empieza a ir a pique antes de que empiece.
Me encanta porque la llegada de Rory significa un poco un alivio para Lorelai. Por suerte Rory sabe muy bien cómo entretenerlo y es a través de la literatura. Richard me encanta porque saca un borrador, no sé de dónde saca cosas ese hombre, pero bueno, saca un borrador y anota los huecos que tiene Rory en la biblioteca. Y me gusta mucho porque Rory en ese momento se desnuda totalmente y le muestra todo su sistema de guardado de libros, que me parece brillante y hermoso para alguien que ama mucho leer, y le dice, no, pero pará, acá hay más, acá hay más, acá hay más, acá hay más. Me gusta porque abre su cómoda, digamos, y en la cómoda donde debería haber ropa y libros, me gusta mucho eso, como diciendo, mirá, bueno, este es mi shopping, ¿me entendés?
Claro.
Entonces, Richard empieza como a decir, ay, qué bueno, tenés esto, tenés lo otro, entonces lo que tengo que comprar es una biblioteca, no nuevos libros, y en ese momento viene una de las segundas peleitas. Yo creo que ya es la tercera peleita, que dice, llega Lorelai con el pedido de comida china para hacer y le da un anotador a Rory y le dice, vamos a pedir todo esto, y dice Richard, pero somos tres, como si no supiera de tu hija, ¿me entiendes?
Claro.
Dale. Entonces le dice Lorelai, sí, por eso, pero es un sistema familiar. Dice, estuve a punto de pedir el pollo al ajo. Y le dice Rory, pedilo, como dale, mandale.
Y las dos muertas de hambre.
Y cuando va a pedir todo eso, Richard sale. A ver, Richard fue súper respetuoso, entre comillas. Respetuoso no fue, pero como que trató de sumarse a la dinámica familiar durante todo el episodio, ¿no?
Claro, eso me refería a que él es una persona súper respetuosa y caballera, pero al momento de tener que adaptarse a la dinámica familiar de Lorelai, le cuesta un perú, porque no sabe cómo hacerlo.
Claro, es que total.
No entienden cómo primero pedir comida en exceso y después como tratar de... O sea, no lo entiende. No entiende que su nieta coma así, que su hija coma así, que el horario también no sea como el que ellos manejan. Así que se pone bastante denso, porque llega un punto que se pone bastante denso y bastante irrespetuoso, porque si vos vas de visita, fumátelo en pipa. Es como se manejan las cosas así acá. Y no la vamos a cambiar porque estés vos con tu rutina.
Es una dinámica familiar que no es la ideal, para una persona como Richard. Obviamente, porque Lorelai tenía que salir de ese mundo y crear uno totalmente distinto, en el que se come a cualquier hora, si querés cenás helado, si no, comemos comida china el resto de la semana recalentada. No pasa nada, digamos. Por eso ella le dice, es una dinámica familiar. Y ahí Richard como que un poco explota y termina de explotar. A todo esto no pudieron pedir todavía la comida y suena una bocina afuera. Y esa bocina... que Rory dice, ¡ay, ya llegó la comida! Como si te la trajeran en auto a la comida. No sé en qué mundo vivís, Rory, pero bueno.
Sí.
Es rara, pero no es de una moto o de una bici, digamos. Sabés que claramente es un auto. Llega señorito Dean con una sorpresa para Rory.
Con una sorpresa que tiene mucho que decir esa sorpresa, porque pasó mucha agua bajo el puente, que fue la razón por la cual se separaron Dean y Rory la primera vez.
Sí.
Que ella no le correspondió el te amo. Y era en el auto que él le estaba armando. Un acto totalmente hermoso. Si a mí me armás un auto, yo me enamoro. Porque me parece algo que requiere mucha dedicación. Entonces estaba buenísimo.
Claro, está lleno de detalles.
Porque es una forma también de consolidar la relación de esa forma. Como diciendo, bueno, mirá, te lo prometí en aquel entonces, nos peleamos, estuvimos separados, volvimos a estar juntos y este es el resultado.
Habla de un detalle muy lindo. Ustedes saben que nosotras amamos el melodrama con todo nuestro corazón. Y habla de nos peleamos, nos reconciliamos, nos volvimos a pelear y aún así yo nunca perdí la esperanza de regalarte el auto. ¿Entendés? Es como, aún así nunca paré de armarte este auto que era para vos. Eso me gustó mucho. Está cargado de simbolismo ese auto también. Porque al estar armado por vos, qué mejor que saber que este auto es seguro, ¿no?
Claro.
Que sabés que pusiste cada piecita en su lugar. Pero al que no le cae para nada bien todo este movimiento es a Don Gilmore, que está parado como si estuviera dirigiendo el tránsito con cara de pocos amigos, mirando este auto como diciendo, bajo ningún punto de vista vos te vas a subir ese auto.
Pero aparte es que no es solo Don Gilmore, es Don Asegurador. Entonces es insoportable. Claro, no puede entender que su nieta se vaya a subir a un auto hecho a mano, él con su Jaguar, claro. Y todos sus 0 kilómetros, ¿me entendés?
Al toque, Lorelai dice, ¡ay, qué lindo! O sea, a Lorelai le parece una brillante idea, porque si a ella incluso dice, ahora que terminaste con el auto, ¿me podés armar un avión? Hermoso el nivel de confianza que tiene Lorelai en Dean como para dejar que salga con su hija. Y segundo, confiarle en la vida de Rory, porque básicamente si Rory se sube al auto y está en malas condiciones, se pega un palo y corre peligro. Es súper hermoso que Lorelai acepte la idea desde el vamos. El momento del cruce entre Richard y Dean básicamente es una pelea de egos masculinos en la que Richard defiende que la nena no se va a subir a eso hasta que no esté corroborado por la ONU, ¿me entendés? Y Dean defiende que lo revisó él, lo revisó su papá, lo revisó Gypsy, que es la mecánica del pueblo, lo revisó medio mundo al auto y está en condiciones para ser conducido por Miss Rory.
Richard no tiene mejor idea que decirle, sos tan capo, loco, ¿sabes qué? Vamos a ver, vamos a probarlo. Dean no se la achica.
Me encanta.
A mí me encanta. Dean agarra y le dice, ¿sabes qué, viejo? subite a tu auto y yo me subo al mío y vas a ver que anda perfecto, que no tiene ningún, valga la redundancia, no tiene ningún desperfecto y que va a andar bien y que es un auto seguro porque lo hice con mucho amor y con conocimiento.
Lo que me gusta también de esto que Dean se le para de manos, primero porque defiende su obra y segundo, defiende también su amor por Rory, con una persona que, recordemos, lo trató súper mal cuando lo invitó a cenar a la casa. Ya venimos de un primer encontronazo entre Richard y Dean, en el que Richard estuvo toda la cena diciéndole lo insuficiente que era para Rory. No, Richard es un pesado y Dean, la verdad, en este capítulo se lleva todos mis aplausos.
Y brindamos este aplauso. No, hay muchos que no aplauden, ¿eh?
Porque la verdad defendió a capa y espada el amor que tiene por Rory. De hecho, bueno, ellas se van en los autos, se los llevan a Gypsy. Lo voy a decir una vez más y no me voy a cansar nunca de decirlo. Amo el personaje de Gypsy. A mí me parece un personaje fabuloso el de Gypsy. Y además de fabuloso, es disruptivo. Me habrán escuchado decir todo el tiempo estas palabras. Pero es disruptivo desde el punto de vista de que es una mecánica mujer. Es un campo que nosotras tuvimos vedado durante muchos años. El hecho de no vaya a ser que una mujer sepa de autos, y la verdad es que está buenísimo que se hayan animado a este personaje femenino y que además Gypsy nunca es puesta en duda durante la serie. Siempre es palabra mayor cuando se habla de autos. Eso me gusta, no es que la tratan de boluda por ser mujer y ocuparse de autos, sino que es la palabra autorizada para arreglar el Jeep de Lorelai, para corroborar que esté todo en orden en estos autos. En su momento le arregló el auto a Max Medina. Entonces me parece súper interesante que sea territorio ganado por las mujeres. Vamos, Gypsy todavía. Gypsy está totalmente harta de corroborar este auto porque lo corroboró mil veces gracias a Dean. Y después viene Richard con un nuevo examen y le dice, por favor, míralo de nuevo.
Lo que me gusta de esa escena es que siempre decimos que a Gypsy nunca se la pone en duda, es que en este caso ninguno de los dos varones se ponen al 100% a disposición de Gypsy, como diciendo, ella es la que sabe. Y me encanta que Richard tampoco
me encanta
que ella es incapaz de demostrarlo.
Cada vez que le preguntan algo, le dice, basta, extraño mi casa, me quiero ir, basta, no soporto más esto. Y llega un momento en el que empiezan a hablar Richard y Dean, de alguna manera se ponen a punto con explicándole a Dean por qué hizo esto y diciéndole el amor que siente por Rory. Me parece hermoso porque dice, con esto no vas a conquistar a Rory, ¿no? Se equivoca, señor, yo la amo a Rory. Eso es por qué le hice el auto, no para levantármela. O sea, ya me la levanté hace 2 años, señor. Ahora es porque la amo y por eso.
De hecho, es el lugar que él eligió para decirle te amo. O sea, para él, en realidad, es muy especial el auto ese.
Es un símbolo total de la relación de Dean y de Rory. Por fin se pone a punto un poco y es como que de alguna manera Richard empieza a aceptar, si se quiere, a Dean. Sí se quiere, porque para mí todavía como le falta mucho, pero empieza a aceptar un poco de que, bueno, puede ser que este chico sea sano y bueno para Rory. Pero cuando Richard vuelve a la casita Gilmore de Stars Hollow, se encuentra con, o sea, veníamos sanando heridas con el novio de tu nieta y ahora nos topamos con tu hija enfurecida, básicamente, como no podía ser de otra manera, porque obviamente me desautorizaste adelante de mi hija y del novio de mi hija.
Es que lo que tiene es que se ve que Lorelai, en ese momento en el que quedó sola, quedó maquinándose, porque claramente no puede creer lo que hizo el padre. Le dice, me desautorizaste acá, me desautorizaste en mi trabajo, me decís que no te gusta cómo me visto, cómo trato a la gente, cómo trato a mis empleados, o sea, no hago nada bien para vos. Medio que le vomita todo lo que siente a Richard. Y en esa escena a mí me da una sensación medio rara. Richard también expone qué es lo que le pasa a él. Y Lorelai, claro, se da cuenta como que realmente hirió sus sentimientos.
En ese momento sale la verdad revelada, que estuvo como ahí por debajo durante todo el capítulo, que es lo mal que se siente Richard de ser un jubilado. Entonces, es obvio que le va a molestar absolutamente todo. Como decíamos al principio de este capítulo, también Richard está ahora más atento a un montón de cosas. Al conocer, por ejemplo, el día a día de Lorelai en Stars Hollow, se da cuenta del desastre que es. Del desastre a sus ojos, obvio. Las críticas de Richard no son para nada amigables, todo lo contrario, son destructivas, porque en realidad no le enseña a mejorar, sino que con lo que opina destruye. Entonces, cuando Lorelai le dice todo esto y le vomita todo esto, también le dice que ella tuvo la buena onda de invitarlo a Stars Hollow para que un poco cambiara de ámbito. Y Richard ahí dice, ya vas a llegar a mi edad. Me parece súper linda esa escena. Te vas a dar cuenta de que dejaste de ser un ser importante en la raza humana porque dejaste de producir. Me parece súper un manifiesto comunista en ese momento, pero me parece súper interesante desde ese punto de vista. Es la descripción de la sociedad estadounidense desde un punto de vista de un blanco privilegiado que acaba de salir del círculo productivo y empieza a ser improductivo porque ya tiene, digamos, como la jubilación. Ya no produce, punto. Él siente eso, se lo hacen notar también un poco, y encima tiene toda esta lucha interna contra las decisiones de su hija y contra las decisiones de su nieta, contra las decisiones de Emily, y ahora tiene que de alguna manera prestar atención a todas esas cosas que antes tapaba con trabajo.
Después de un día largo fuera de su área de confort, ¿no?, de Richard, vuelve una vez más a su casa y se la encuentra a Emily totalmente regocijada de habérselo sacado de encima, aunque sea un día. Y está chocha, porque claro, pudo hacer todo lo que quiso sin interrupciones como generalmente hace.
Sí.
Y Richard medio que vuelve y la caretea, como diciendo, sí, la pasé maravilloso.
Lo que más me gusta de esta escena, primero, es que le dice con mucho dolor, porque Richard habla como desde el dolor, todo lo contrario a lo que hizo. Tipo, la pasamos fenomenal. La fui a ver al trabajo y hace un trabajo excepcional. La pasé re bien con Rory. ¿Querés cenar? Le dice Emily. Le dice, no, ya comimos chino. Y le dice Emily, ay, qué lindo, a vos te encanta la comida china. Como que Emily en ningún momento registra lo que está pasando verdaderamente dentro de Richard. Elige creer lo que Richard muestra. Y lo que más me gusta también es que Emily le da el espacio para que le mienta. Porque Emily lo debe saber, debe conocer a su marido.
Claro.
Le extraña un poco verlo como está viéndolo. Pero en ningún momento se pone a discutirle o a preguntarle demasiados detalles. Como una persona que sabe que le están mintiendo.
Eso me da un poco de lástima. Richard viene de golpe tras golpe también.
Sí, lo ubicaron de todas las maneras posibles.
Pero también hay que entender que el pobre está pasando por una etapa bastante jodida, que es de adaptación. Y es un momento en la vida en el que uno no sé si está muy preparado o si te pega tan bien. Entonces a mí el final este me dejó un gustito medio amargo, porque la vi a Emily demasiado alegre, que se lo merece, porque tampoco se merece tener al hombre al lado constantemente.
No, distancia social, señor, espacio personal.
Casi que sin interés, ¿me entendés? Las reacciones de Emily.
Sí, eso sí, y lo que me gusta es que algo de lo que le dijo Lorelai le hizo carne a Richard, porque dijo, me voy a poner a hacer lo que hace años estoy posponiendo, que es ordenar las estampillas. Me parece hermoso, porque es como, bueno, mi vida de jubilado acaba de empezar y voy a empezar a hacer todo aquello que no tenía tiempo de hacer. Toma la decisión trascendental de vivir su jubilación un poco con alegría, porque es la oportunidad de descansar después de tanto que diste. Obviamente, nosotros lo vemos desde un lugar mucho más romántico y demás. Obviamente que estos tienen también un privilegio de descansar, porque tranquilo, la jubilación, digamos, te va a dar para vivir en paz. Entonces, no es la realidad de todos los jubilados alrededor del mundo, la realidad de un, como dijimos antes, de un blanco privilegiado, recién jubilado y jubilado muy bien, es otra. Entonces, relájate y disfrutá, porque realmente podés disfrutarlo, porque no tenés que estar peleando por tus derechos de jubilado, digamos. En este momento, disfrutá todo lo que hiciste, ya está.
Que muchas cosas mejores le esperan a partir de ahora. Solamente le queda tener un poco de paciencia a la etapa esta de adaptación del trabajo a la nada misma.
Este fue el capítulo de hoy.
Mientras tanto, podés seguirnos en @laspibasgilmore en Twitter e Instagram.
Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.